El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentan. Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñenlo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo.
Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Al hilo del tiempo.
Se ha dicho mucho, con bastante verdad, que la literatura francesa es una gran literatura de segunda clase. Con eso, los que no la quieren mucho, están tratando de dar a entender a los bisoños que teniendo grandes escritores, no ha tenido ninguno de la talla de los grandes de otros países. Dicen, denme un Shakespeare francés, un Dante francés, un Goethe francés. Bueno, no se da un Dante, un Goethe, un Shakespeare francés, pero sí se da nada menos que un Rabelais francés, y sí se da un Racine francés, y se da un Proust francés, y podría seguir enumerando nombres que realmente cuentan mucho. La política literaria francesa de nuestros días se ha propuesto, y es bastante clara en su propósito, elevar a Proust, la obra de Proust, En busca del tiempo perdido, a la misma altura en que puede estar El Quijote, o las novelas de Tolstoy, o las de Dostoyevsky, y en realidad no se trata de ver si está a esa altura o no está a esa altura. Es una obra definitivamente importante, y a mi juicio con eso basta. Pero yo no me voy a ocupar en esta ocasión, porque pienso hacerlo más adelante, de la obra de Proust, que me ha inquietado y me ha hecho estudiarla bastante de cerca y durante mucho tiempo. Tengo mucho interés en que la gente o recuerde o entre en contacto con un individuo que a mi juicio tiene el mismo genio que cualquiera de los que hemos mencionado, que es François Rabelais. Rabelais, escrito Rabelais, es el autor de 5 novelas extraordinarias que se llaman Los 5 libros, así le puso nada más, pero que suelen conocerse bajo el nombre de Gargantúa y Pantagruel. Una de las características maravillosas de esta historia es que deliberadamente, desde un principio, este individuo, Rabelais, su autor, toma el partido de la ficción sin concesión. Sabe muy bien que todas sus historias, desde un principio, van a ser increíbles, y es lo que él quiere, que no se crean. Y también, a través de eso, va a dar algunas enseñanzas morales que le importaban, sin caer en esas cosas tan latosas de que, ay, aquí debe el niño atento fijarse que no debe cometer tal o cual cosa para que no le suceda tal o cual otra. No. De las propias acciones de los personajes inolvidables de Gargantúa y Pantagruel se desprenden, cuando en un sentido son deplorables, muchas consecuencias nefastas. En cambio, cuando se trata simplemente de tomarle el pelo a la gente, vamos a encontrar con qué galanura lo hace y con qué gusto lo emprende. Rabelais tiene, hasta para los propios franceses, un enorme obstáculo, una enorme dificultad, y es su lengua. Su lengua esplendorosa, por otra parte, es un francés que jamás existió. Es un creador de lengua como muy pocos se han dado. Inventa palabras continuamente, y como era un hombre extraordinariamente culto, que conocía muy bien, aparte del griego y el latín, sabía alemán, sabía holandés, español, italiano, portugués, y hasta, si no recuerdo mal, algo de hebreo, pues no le costaba mucho trabajo, dada su imaginación calenturienta, inventar palabras. Pero lo notable no es solo inventar palabras, que ya es mucho. Lo notable es inventar personajes que hablen aquello y situaciones que respondan a todo esto que le está planteando. Una de las creaciones más gloriosas de la humanidad literaria es Panurgo. Panurgo es un personaje tan grande, cuando menos, como Sancho Panza. pero es de un signo muy contrario, muy distinto. Sancho Panza, quien sepa español, puede entenderlo simplemente al leerlo. Panurgo no, porque Panurgo mezcla todas sus gracejadas, todos sus consejos, sus propuestas, en una palabra, todo su personaje está tamizado y repleto de otras lenguas, de otras comparaciones, de palabras nuevas, neologismos, etcétera, etcétera. De modo que es de lectura muy ardua. Y esto ha relegado a esta obra maestra, indiscutiblemente maestra, a un lugar tercero, quizá segundo difícilmente, pero tercero creo que sin duda alguna, porque nadie se atreve a decir que no vale la pena, pero somos muy pocos los que hemos hincado el diente en esta obra, que por sí ya es muy difícil. Y como además, insisto, la cultura de Rabelais, que de profesión era médico, pero era medio monje, es decir, que tenía una cultura totalmente enciclopédica en sus días, siglos XV y XVI. Entonces, mete una cosa tras otra y tiene competencia en casi todas. Y cuando no la tiene, la inventa, la improvisa. Y esto se dice fácil, pero no se hace fácil. Esta es la primera señal del genio de Rabelais, que uno nota, bueno, no es arquitecto, y sin embargo está describiendo alguna cosa que es solo un arquitecto. Bueno, no es militar, y sin embargo describe maravillosamente una guerra. Pero todo esto salpimentado con un buen humor que nunca vacila, que nunca se rebaja y que pone en la picota absolutamente a toda la sociedad de su época. En ese sentido es maravilloso. ¿Por qué? En algún ensayo que yo escribí, me lo pregunté a mí mismo, no ha tenido la popularidad de Cervantes, ni siquiera en Francia. Y yo lo atribuyo a lo que ya dije, a la dificultad de su lengua, a la cultura que manifiesta en ella. Pero cuando se toma el hilo de su decir, bueno, es impagable lo que se obtiene, siempre y cuando se tenga la paciencia suficiente para seguir detrás de esta huella verdaderamente luminosa. Y por primeras providencias, la ficción, pues casi totalmente increíble, casi, es el género, digamos, de los personajes principales, porque son gigantes, pero son gigantes de buena índole, que lo que quieren no es espantar a los niños, ni comérselos vivos, ni pasar por las armas a nadie. Lo que ellos quieren es que los dejen en paz, en tanto que los alimenten muy bien y les den mucho de beber. Entonces son absolutamente adorables. Por ejemplo, cuando Gargantúa y Gargamel, que son los padres de Angustia y Gargamel, los padres de Gargantúa, se dan cuenta de que este tiene mucho talento. ¿Y por qué se dan cuenta? Y ahí tenemos a las humanidades, al humanismo en pleno. No vacilar en usar una vulgaridad cuando viene a cuento. Entonces, Gran Gusier, o sea, Gran Gañote, y Gargamel, su mujer, gigantes, se dan cuenta de que Gargantúa, su hijo, tiene mucho talento porque inventa un raspaculos. Y esto en ningún momento llega a ser ofensivo, excepto para esta gente persignada que no tiene sentido considerar. La novela va procediendo de esta manera, por saltos, por encuentros, hasta que llegan, y esto es notable, y quiero subrayarlo desde un principio, al cometido fundamental. Es ir en busca de la Dif Buteille. O sea, simultáneamente es botella adivina y botella divina. Es decir, se está buscando lo que dice Rabelais, la risa. En su exordio, en la novela, dice: parce que le rire est le propre de l'homme, porque reír es lo propio del hombre. Vamos a una pausa.
Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. Está usted escuchando Al Hilo del Tiempo. con Ernesto de la Peña.
Amigos, vamos a continuar este tema fascinante de François Rabelais, de su obra Gargantúa y Pantagruel. Hablé yo de algunas consideraciones generales de esta gran novela o de estas cinco novelas que forman un conjunto unitario, pero quiero subrayar sobre todo por la excelsitud, por la grandiosidad que tiene, la enorme variedad, la originalidad, la inventiva del lenguaje de Rabelais. Ya comenté que tiene una gran capacidad para los neologismos, pero al mismo tiempo no son neologismos simples en el sentido de que se aplican a una cosa técnica o algo muy específico. Tiene el genio suficiente Rabelais para crear neologismos o similar, que son neologismos, que en realidad son formas de insulto, de sátira, de ironía y todo esto. Ya hablé que es muy difícil su lectura hasta para los franceses. No puede hacerse si no se tiene un glosario especializado al lado. Y esto suele ser muy pesado para quienes tienen el hábito de la lectura, pero no la manía de penetrar lo más posible en los textos. La dificultad entonces está allí. Y en alguna ocasión yo me pregunté por qué dos obras que en cierto sentido son paralelas, porque narran aventuras, narran un viaje, hay un personaje central y hay uno que lo acompaña, que son Pantagruel y Panurgo, por ejemplo, y en el caso del Quijote, Don Quijote y Sancho. La novela de Rabelais no ha corrido con esa suerte, en tanto que desde el principio, desde la publicación de la primera parte de Cervantes, se tradujo al inglés y tuvo una fama universal. Yo la atribuyo fundamentalmente a dos cosas. Puede estar equivocado, pero creo que en buena medida explican esta preterición, esta manera en ocuparse tanto de las obras de Rabelais. Y es precisamente la dificultad de leerlas. Y luego, el empleo de varias lenguas, los tecnicismos y las alusiones cultas. En el caso de Don Quijote, pues hay una o dos, porque Cervantes tuvo otro procedimiento literario. Es una novela más vívida en ese sentido. La podemos leer con las salvedades del caso por la lengua del siglo XVII, que es realmente muy similar a la nuestra. La podemos leer casi sin dificultad. No es el caso de Gargantúa. Pero no solo esto, sino, como decía, las alusiones clásicas. Voy a poner un ejemplo. Desde el prólogo a la obra, Rabelais hace alusión a Erasmo, a Platón, a Alcibíades, a Sócrates, etc. De una manera muy especial, muy particular suya, pero ahí están las menciones y alusiones ya a algunos contenidos literarios como puede ser Platón o Erasmo. Esto dificulta mucho la lectura al público común. Ahora bien, el postulado general de la obra, que es a mi juicio grandioso, es también, pero este sí se entiende muy a las claras, una ampliación de la tesis de Aristóteles de que solo la risa es propia del hombre. Se supone que el reírse, el sonreírse, el tener sentido del humor, no lo tienen los animales, solo lo tiene la raza humana. Incluso en una carta de relación de Hernán Cortés a Carlos V, cuando estaba en debate si los indios de América tenían alma o no, Cortés tímidamente le dice: Majestad, creo que sí, porque a veces se ríen, aunque no mucho. Esa era una prueba flagrante en esos días de que no había animalidad, sino humanidad en nuestros compatriotas antiguos. El lema, por así decirlo, de Gargantúa y Pantagruel es también muy desconcertante, porque Rabelais era cura y era médico. Y sin embargo, su obra es, francamente, en pasajes es, si no pornográfica, cuando menos muy atrevida. Y narra con mucha frecuencia desmanes de la curia, es decir, de los monjes y de los curas. Pero ese lema habla, digo, cuál es el propósito que él tuvo al escribir esta obra maestra. Dice: Pour ce que rire est le propre de l'homme, porque reír es lo propio del hombre. Es decir, aquí sintetiza toda esa vieja polémica que se inicia en Aristóteles y que, por cierto, en nuestros días dio lugar a un libro estupendo de Humberto Eco, que es El nombre de la rosa. Quienes lo hayan leído recordarán probablemente, o que hayan visto la película protagonizada por Sean Connery, recordarán también que ahí se menciona esta cosa, con una muy censurable figura que es Jorge de Burgos, que no puede disfrazar la inquina que creo que le tiene Eco a Borges, porque Jorge Luis Borges y Jorge de Burgos es bastante claro y es un individuo ciego metido en una biblioteca, en fin. Pero es una obra muy interesante, una gran novela que logra al mismo tiempo algo muy extraño. Perdón la desviación, pero es importante. No entiendo yo hasta la fecha cómo esta novela pudo ser tan popular y sigue siéndolo cuando está llena de palabras técnicas y de citas en latín y cosas por el estilo. La acción supera todos estos obstáculos. En el caso de Rabelais, probablemente la acción, con ser maravillosa, divertidísima, muy variada, muy azarosa, probablemente no haya logrado vencer la cultura íncita en el texto, porque realmente está continuamente haciendo alusiones, que no es el caso de Eco. En el caso de Eco, desde luego que las hay, pero en mucha menor cantidad. En la opinión unánime de la crítica francesa, a pesar de que hay algunos que no son partidarios de la obra de Rabelais, hay unanimidad en el sentido de que no existe ningún otro libro en la literatura, la enorme, vastísima literatura francesa, que tenga esa riqueza léxica. Y esto ya expliqué, creo, a qué se debe. Este es su virtud y este es su defecto. Pero, en fin, quienes tenemos interés, y ojalá yo lo pueda suscitar en todas ustedes que me hacen el favor de oírme, vamos a vencer estos obstáculos. Y vamos, hay una traducción al español que yo hace muchos años leí, cuando todavía era un chamaco, que fue una edición en dos tomos de Espasa Calpe Argentina. Yo no podía entonces darme cuenta de las dificultades del original porque todavía no sabía francés, pero sí creo que fue un esfuerzo muy meritorio. No recuerdo el nombre del traductor, pero si se interesan y ustedes no han estudiado el francés, sería una buena introducción. Realmente tampoco puedo decir si es una traducción de todo el texto, aunque sospecho que sí. Bueno, pero sigamos adelante. En el Gargantúa y Pantagruel hay un poco de todo. En primer lugar, hay una ironía o un sarcasmo incluso inicial. Los personajes son gigantes. Y los gigantes desde la propia Biblia, es decir, en toda la tradición occidental, han tenido fama de perversos y de brutos y de atropellados porque son muy poderosos y no se dan cuenta o son muy perversos y quieren hacer el daño. Desde los Giborín de la Biblia hasta Gargantúa, no conozco yo, puede ser que exista, un texto que varíe la contextura moral de los gigantes. Y aquí aparecen gigantes divertidos, bondadosos, que muchas veces, por su estatura inmensa, pueden hacer algún daño, pero no porque se lo propongan. Y luego, todos los absurdos que va tejiendo para divertir. Por ejemplo, Gargantúa no tiene un parto normal, es decir, su madre no tiene un parto normal. Él nace por una oreja. Y todas estas cosas, que desde luego son increíbles, dejan de tener su miga, es decir, en el sentido de que pueden divertir a los demás. Pero vamos a una pausa.
Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. Está usted escuchando Al Hilo del Tiempo con Ernesto de la Peña.
En Gargantúa y Pantagruel, los padres de Gargantúa, que se llaman Gargamel y Grand Rousier, se dan cuenta del talento de su hijo porque desde niño
inventa un limpiaculos. Esto los hace regocijarse por el gran talento del hijo. Pero la desmesura de estatura de estos individuos es tan grande que cuando uno de ellos, que está en París, orina, hay una inundación en las calles de la ciudad. Y como le gustan las campanas de la iglesia, se las lleva para adornar como badajos o algo así el cuello de su yegua. Aquí nos damos cuenta también de la enorme estatura de los gigantes. No solo eso, en alguna parte hay una descripción de todo lo que comían para que se viera que eran prácticamente inllenables, insaciables. Esto, si se toma en serio, pues quizá bote uno el libro diciendo esto es absurdo, no puede ser, etcétera, etcétera. Pero estamos en el terreno de lo literario, en donde la posibilidad inventada es lo que más importa, no lo que estamos viendo, no la realidad que nos rodea, sino la realidad que nosotros creamos a través de la imaginación. Y en eso Rabelais es maravilloso. En el caso de Cervantes, me gusta compararlos porque encuentro afinidades temáticas, y no precisamente de época, pero no están tan distanciados. Rabelais nace en el siglo XV y muere en el XVI, Cervantes nace en el XVI y muere en el XVII. En el Quijote nos encontramos una realidad inventada, continuamente contradicha por alguien. Don Quijote ve molinos de viento, no, ve gigantes, precisamente gigantes. Y son descomunales, dice. Entonces los va a combatir. Pero Sancho, que se da cuenta, le dice, señor, son molinos de viento. Sabemos que con la lanza se pesca de una de las aspas del molino y va a dar a tierra muy maltrecho. ¿Por qué? Porque hay una doble realidad continuamente coexistente. La realidad de Don Quijote y la realidad del mundo común. Esto es verdaderamente maravilloso. Y al lado también, en los personajes de Rabelais, al lado de los gigantes y de sus hazañas descomunales y de sus excesos y de su glotonería infinita, también hay seres humanos comunes y corrientes. Y aquí también la ironía y la sátira de Rabelais se ejerce muy frecuentemente, porque la descripción de los tipos es verdaderamente notable. Se burla hasta de los grandes maestros de la Sorbona, y esto también debe haber escocido mucho a los representantes de esta nobilísima institución educativa. Es decir, Rabelais es irreverente por definición. Pero hay otro rasgo importantísimo y que le da otro sesgo más a las novelas, y es que de pronto emprenden una peregrinación, un viaje que realmente es como un viaje iniciático. Van en busca de la Div Butei, o sea, de la divina botella o de la botella adivina. Y eso, van con Panurgo, que es un personaje que comentaré más adelante, verdaderamente alucinante, como los propios gigantes. Y todos los comentarios de Panurgo, todo lo que va sucediendo en este viaje, es extraordinario. Y hay también una abadía en donde cada quien hace lo que le da la gana. Es la abadía de Thelem. Aquí se muestra la cultura de Rabelais. Thelem no es más que la transliteración afrancesada de Thelema, que quiere decir voluntad en griego. Entonces aquí los monjes que están en la abadía de Thelem hacen lo que les da su regalada gana. Estas obras, en donde se nota un desajuste, una inconformidad con el mundo de la clerigalla, no son extrañas. Encontramos un antecedente que sin duda Rabelais no conoció, su hallazgo es reciente, que son las canciones de Boyarin, o sea, los Carmina Burana, que hasta hicieron música de ellas Karl Orff, Carmina Burana, y que también pintan a monjes borrachos, relapsos, clerigalla poco observante. En una palabra, es una especie de reacción de los humanistas en contra de la iglesia en sus manifestaciones menores, digamos. No es un ataque en contra del Vaticano o de la teología católica, no. Es simplemente un ataque a los representantes indignos de la doctrina cristiana, lo cual creo que es muy justo, porque hasta la fecha seguimos viendo a cuántos abusos se ha prestado esta condición. Pero en Rabelais vamos a encontrar esta beta maravillosa que lo entronca en buena medida con todo ese ciclo enorme, esa plétora de obras en torno al rey Artuso, el rey Arturo, porque se supone que tienen vinculación con el rey Arturo. Entonces es una búsqueda de qué, bueno, de la divina botella o de la botella adivina, porque se trata de gente que le gusta beber, que le gusta las francachelas y todo esto. Pero detrás de esto, y precisamente por ello es simbólico, está oculto otro tipo de verdad. Y esta verdad es el encontrar la razón de la vida, lo que todos nos preguntamos alguna o muchas veces en la vida. Porque a fin de cuentas es una búsqueda, como si se tratara de la búsqueda del Santo Grial. ¿Qué es el Santo Grial? Bueno, hay muchas explicaciones. La más conocida es que se trata del cáliz en que Cristo bebió en la última cena. Hay otros que piensan que es una piedra especial, otros que es un recipiente, un cacharro para servir la mesa. En fin, no hay unanimidad. Pues tampoco puede haber en esta búsqueda. Y yo creo que esta búsqueda, esta peregrinación iniciática, insisto, tiene mucho que ver con los resabios medievales que todavía tiene Rabelais, pero el tratamiento es francamente moderno, es renacentista. Y en este sentido hay una gran genialidad de parte del autor, porque no se atiene a lo trillado, no repite en ningún sentido una novela de caballería, una novela de búsqueda, ni nada por el estilo. Es todo a la vez, pero fundamentalmente la tesis central, porque la risa es lo propio del hombre. Agradezco mucho la atención prestada a este programa. Espero que la próxima vez cuente con su agrado y muchísimas gracias. Que tengan muy buen tiempo y muy buenas noches.
Participaron en la realización de este programa Juan Ortega, Roberto Portillo, Carmen Bach y Marcela Montiel. El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron Al Hilo del Tiempo, un programa de Ernesto de la Peña. Escúchalo el próximo jueves a las 20:30 horas, aquí en Opus, siempre clásica.